8. Los espíritus pueden retrogradar. La doctrina espírita nos enseña que, en su origen, los espíritus se asemejan a inocentes niños. Es decir, son simples, ignorantes y completamente inexpertos, adquiriendo, poco a poco, los conocimientos que habrán de conducirlos a la plenitud de la sabiduría y de la bondad. Pregunta 634. Nos dice también que todos poseen, latentes, las mismas facultades, cuyo desarrollo más o menos rápido depende de su libre albedrío, el cual, a su vez, se va ampliando y fortaleciendo a medida que cada uno toma conciencia de sí mismo en los embates de la vida. En esa ascensión, los espíritus están sujetos a errar y a permanecer estacionarios por algún tiempo. Jamás, sin embargo, podrán degenerar, volviéndose peores de lo que eran, ni cristalizarse definitivamente en determinado estado evolutivo, contraponiéndose a la orden divina que los impulsa hacia adelante y hacia lo alto. Dios, si lo hubiese querido, podría haberlos creado ya perfectos y exentos de cualquier trabajo para gozar de los beneficios de la perfección. En sus sabios designios, no obstante, los hace apenas perfectibles, para que les perteneciesen los méritos de esa gloria, y también porque sólo así la sabrían apreciar debidamente. Preguntan algunos: uno, si los espíritus fueron creados ni buenos ni malos, con iguales aptitudes para todo, porque unos siguieron el camino del bien, y otros caminaron por la senda del mal. Dos, estos, los que se desviaron, no estarán comparando la afirmación cartesiana de que los espíritus no retrogradan. Respondiendo a la primera pregunta, diremos que, en conformidad con el enunciado de más arriba, Dios desea que todos tengan el merecimiento del progreso moral y de la dicha a la que se destinan, y, por eso, al lado de los medios que les pone al alcance para esclarecerlos y atraerlos hacia sí, les concede relativa libertad para que realicen, a través del propio esfuerzo, ese sublime desideratum. Siendo incipientes, ellos pueden, entonces, como el hijo pródigo de la parábola evangélica, encaminarse por intransitables senderos los vicios y los crímenes, distanciándose de la rectitud, el cumplimiento de las leyes de Dios. Sin embargo, cada vez que eso ocurre, sufren tropiezos, caídas y aguijonazos que los hacen volver al buen camino. De este modo, esos extravíos temporales, con las amarguras que corresponden, constituyen experiencias que ellos van adquiriendo para conducirse con acierto en el futuro, y no huir más de la ruta que les corresponde recorrer. Conforme dijimos en páginas atrás, el bien es la única realidad absoluta, el destino final de la creación, siendo el mal solo la ignorancia de esa realidad, ignorancia que va desapareciendo, paulatinamente, a través del aprendizaje en vidas sucesivas. Equivocándose también se aprende, dice un refrán popular. Y mucho, creemos nosotros. De manera que pasar del estado de inocencia, es decir, de total inconsciencia para el de la culpabilidad, en virtud del engaño en la elección de cierto modo de obrar, no significa retrogradar, sino aprender, desarrollar la capacidad de discernimiento, sin el que ningún avance sería posible. En cualquier rama de la ciencia, después de una decena de experimentos diferentes mal sucedidos, el investigador estará evidentemente más próximo de la solución que persigue que antes de iniciarlos, porque los resultados obtenidos, aunque sean negativos, le habrán suministrado preciosas ayudas al respecto, indicándole el mejor rumbo a seguir. Como se sabe, millares y millares de cosas que tanto confort y bienestar ofrecen, hoy, a la humanidad, son frutos de una serie enorme de fracasos, o incluso de desastres y de sacrificios importantes, que al final se transformarán en grandes y espléndidos triunfos. Pues bien, lo mismo sucede en la conquista de la perfección. Advertidos por el dolor por cada falta que cometemos, vamos aprendiendo a evitarlas, y llegará el día en que, percibiendo que ser feliz es la consecuencia natural de ser bueno, todos habremos de cumplir la ley de amor, establecida por Dios, para la felicidad de todos. Los que adoptan doctrinas antirreencarnacionistas no aceptan que todas las almas sean creadas con iguales actitudes para evolucionar ni aceptan que las diferencias actuales de esas almas en saber y moralidad sean el resultado de progresos realizados en existencias anteriores, como enseña el espiritismo. Esas diferencias, no obstante, son reales, incontestables y resaltan a la vista de cualquiera. Pero como no encuentran una causa anterior para justificarlas, dicen es porque Dios las ha creado así, desiguales y sin las mismas aptitudes. ¿A qué se reduciría, en este caso, la justicia divina?